Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Fue una fecha tremenda. Un 27 de enero, Xavi anunció que se iba del Barça el 30 de junio.
Anunciar, doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.
Eso es lo que decía Xavi. Han pasado simplemente 3 meses y, ojito, que podría haber marcha atrás. Porque ahora mismo lo que se trabaja, lo que se dilucida es... ¿Se van a reunir Laporta y Xavi? ¿Qué datos tenemos, Víctor Navarro, de la posible reunión entre el actual entrenador del Barça y el presidente?
Como viene contando desde las 12 del mediodía Manolo Oliveros en la cadena COPE, es una reunión que no tiene fecha aún, pero que está acordada y se producirá próximamente. En ella estarán la gente de máxima confianza de ambas partes. Xavi Hernández acudirá con su hermano y segundo, Óscar Hernández. Y Joan Laporta estará con su vicepresidente, Rafa Yuste, el director deportivo de COPE y el siempre presente en asuntos de gran calado, Alejandro Echevarría.
Bueno, la gran cuestión, la gran pregunta que todo el mundo se hace, José Luis Gil, cuando Xavi se siente cara a cara a Laporta, ¿qué es lo que le va a pedir? ¿Qué es lo que quiere Xavi?
Se sentará con predisposición y sin exigencias y sin condiciones. ¿Qué quiere ver Xavi fundamentalmente? Un proyecto, una hoja de ruta. No se trata de fichar a tal o cual futbolista, a tal o cual crack o obtener tal o cual garantía. No, no va de nombres propios. Lo que quiere Xavi es, como decimos, un proyecto y una hoja de ruta, además de sentirse respaldado y que el palco tenga fe en su manera de trabajar. A partir de ahí, empezaría a reconsiderar su postura.
Bueno, ya saben que cuando Xavi anunció que dejaba el Barça, dejó a todo el mundo descolocado, incluido a Laporta.
Xavi va a comunicar que...
Xavi ha comunicado que a final de temporada se marcharía, que quería acabar la temporada, y es una fórmula que acepto porque es Xavi quien me la propone. Es una leyenda del barcelonismo. Actúa con total dignidad y quiere al Barcelona.
Actúa con total dignidad y es una persona que se estima al Barça.
Bueno, lo aceptaba porque era Xavi, pero ahora eso ya se ha acabado. Y aquí la gran pregunta es, Víctor Navarro, ¿qué es lo que quiere Laporta? ¿Qué le va a pedir el presidente al entrenador?
Lo que espera Laporta es que Xavi Hernández le diga que sí a seguir, así de claro, que le dé una afirmación cuando le pregunte si quiere cumplir su contrato hasta 2025 y que le dé la razón para defender a Xavi en público y en privado, y sobre todo ante los miembros de su junta directiva que no están a favor de la continuidad del técnico. Además, lógicamente, a Laporta le gustaría que Xavi Hernández no pusiera condiciones que no puede asumir debido a la situación económica del club.
Bueno, ya saben que a lo largo de estos 3 meses hemos escuchado a los futbolistas del Barça solicitar, no gritando, pero solicitar que Xavi continúe. Joao, Ter Stegen, Fermín.
Si después se quiere quedar, pues perfecto, porque toda la gente le quiere mucho acá.
Me supo mal, ¿no? Porque al final también somos nosotros los responsables de estas decisiones.
Casi me lo ha dado todo de aquí en el club.
Claro, pero la gran cuestión, Juan Arias, es que esto se decía cuando el Barça emergía. Ahora eliminado de la Champions, eliminado de la opción de poder ganar la Liga, ¿sigue pensando el vestuario igual?
Yo creo que no ha cambiado mucho esa impresión. El vestuario azulgrana se ha ido mostrando partidario de la continuidad de Xavi, que cuenta con el favor de la mayoría de jugadores, especialmente de los jóvenes como Pedri, Yamin Lamal, Cubarsí o Fermín, quienes han explotado gracias a la confianza del técnico de Tarrasa. Un apoyo que podría resultar importante para su posible continuidad.
Bueno, aquí la cuestión está muy clarita. Si Xavi dice que me quedo en el Barça... La pregunta es sencilla, ¿quién hace más el ridículo? ¿Xavi dando marcha atrás o Laporta aceptándolo? Vamos con la opinión.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la parejita está preparada y los dos no saben lo que es el ridículo. Por eso, Emilio Pérez de Rozas, ¿tú quién crees que lo haría más? ¿Xavi o Laporta?
¿Papá o mamá? ¿A quién crees más? A ver, yo creo que el ridículo absoluto lo hace el club y el ridículo a partes iguales lo hace el presidente y lo hace el entrenador. O sea, cuando Xavi le presentó la dimisión en diferido, que se llama... a Laporta se la tragó y durante meses ha estado rezando para que Xavi siguiera. Xavi, que tenía la claridad
de decir, no, es que me tengo que ir porque eso va a motivar al equipo. En cuanto ha llegado el PSG del Real Madrid, se ha acabado la motivación. Y ahora están los dos queriendo que se quede, el uno porque no tiene dinero, el otro porque tiene un montón de familias que alimentar, y ala. Y ahora nos lo ofrecerán de alguna manera, harán una retórica, yo soy culé, yo me quedo, me lo pide el club. No sé, yo de verdad creo que el ridículo está muy, muy repartido.
Yo espero que vosotros no hagáis el ridículo en vuestras opiniones. Tomaguas, ¿tú quién crees que hace más el ridículo? ¿El entrenador o el presidente?
Yo, es admirable, Emilio, porque para mí es una pregunta diabólica. O sea, se trata de hablar del sentido del ridículo de dos personas que no tienen o lo han metido en un armario, lo cual es una opción de vida, ¿no? Xavi, que lleva 3 años diciendo cosas chiripitifláuticas, querido, y Laporta lo mismo. Eso es 51-49. ¿Qué va a pasar al final?
No dicen la verdad ni al médico, Tomás.
No dicen la verdad que el médico, el día que acabe, oiga, ahora mismo tú dirías el presidente, 51, coño, que es el que tiene que mandar en el club, pero como se ha jugado lo que quiere Xavi, el día que se pongan de acuerdo los contará una película, y si se va una y si no se va otra, es una coña, el club es el que pierde, está clarísimo.
Bueno, y a todo esto se lo has preguntado tú también, Chato, a todos los copenautas que te han respondido.
Más de 1.500 votos en @deportescope y el 70% apuesta porque Xavi es el que quedaría mal, el 30% piensa que es Joan Laporta el que hace más el ridículo si Xavi continúa.
Bueno, y además hay que seguir hablando del gol fantasma del Bernabéu.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Se acuerdan lo que dijo ayer Laporta en medio del calentón después de que Soto Grado no le diera el gol de Yamal al Barça?
Que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Bueno, ha pedido los audios, ha pedido las imágenes, ha pedido todo tipo de material. Fouto, ¿le va a dar el CTA algo más a Laporta de lo solicitado?
El Comité Técnico de Árbitros da por zanjada la polémica del Clásico. Los audios están publicados cuando no tenía la obligación de hacerlo, puesto que no hubo ninguna revisión en el campo. Y en cuanto a imágenes, todas las que existen del gol fantasma están en la transmisión y los diferentes operadores, aunque si el FC Barcelona las solicita, no habrá ningún problema en mostrarlas.
Aquí la gran cuestión, Víctor Navarro, es saber si el Barça se conforma con lo que hasta el momento se ha publicado, es decir, con las imágenes de las cámaras y con los audios que escuchamos ayer.
No le vale al Barça ni al presidente Laporta, porque lo que quieren es que les envíen todas las imágenes y tomas. No entienden cómo no hay, de hecho, secuencias buenas. Que cuelguen en redes sociales esos audios del VAR no les vale porque consideran que sufrieron un perjuicio arbitral en el Clásico, en el Bernabéu, y que ese balón sí entró y era gol válido de Lamine Yamal. Siguen muy molestos en el club con todo el estamento arbitral y no les sirve los audios que hemos escuchado y hemos visto en las últimas horas como argumento a que no subiera al marcador ese tanto.
Aunque ayer Laporta dejó entrever que a lo mejor detrás de los árbitros hay una manita blanca.
Por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria.
Bueno, un día salió Mourinho con la lista, José Luis Gil, el Barça no publica la lista, pero tú sí que te has redactado un informe para ver cuáles son esos errores de los que habla Laporta contra el Barça y a favor del Madrid.
Acabamos a las 9, ¿no? Es que el clásico de la primera vuelta, Manolo, ya fue polémico en Montjuic porque con 1-0 en el marcador para el Barça y penalti de Tchouaméni a Araujo. Eso reclama el Barça. O sea que del 0-6 en puntos en los dos clásicos hubiéramos podido pasar perfectamente al 6-0. Pero es que el arranque de liga fue delicadito, vamos a decirlo así. Penalti de Militao no sancionado en San Mamés. De eso se queja el Barça. Un Barça que jugaba en Getafe y vio cómo expulsaban a Rafinha y a Xavi. Y además, una jugada que había acabado en penalti sobre Araujo en el campo del Coliseum acabó deshaciéndose por manos de Gavi en la previa. Después va el Madrid-Almería, mano de Bellingham en el empate de los blancos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Mientras que el Barça va a Granada y le anulan un gol a Joao Félix, que hubiera sido el 2-3, por un juego fuera de juego posicional de Ferran Torres, que estaba a 6 metros. Rayo Vallecano-Barça, dos fuera de juego omitidos en el gol de Unai López. Penaltis no sancionados a Rafinha y a Lewandowski, uno de ellos en el 94, que hubieran cambiado la dinámica del partido. en el Real Madrid-Celta, gol anulado al conjunto vigués por falta sobre Kepa Arrizabalaga. Total, que en el Real Madrid-Getafe hay el polémico gol de Joselu, que parte en fuera de juego para atacar el balón, le vuelve de rebote y acaba marcando en la portería del cuadro getafense, mientras que la joya de la corona, también de la que se quejó el Barça en su momento, fue ese Real Madrid-Almería, donde después de un hat-trick de decisiones controvertidas, de un 0-2 pasamos a un 3-2 a favor de los blancos.
Como sigas así, Gil, sale campeón el Barça. Por cierto, el entorno del Barça le compra el discurso a... el presidente, ¿siguen pensando al ver 10 que puede haber por ahí mano blanca?
Pero al 100%. El famoso entorno del Barcelona siempre ve campañas, manos negras, blancas, de todos los colores, Lama. Y realmente se ve perjudicado esta temporada, sobre todo, y por contra, cómo se favorece, entienden, al Real Madrid. Digo, el entorno en general, salvo alguna excepción, como el que fue candidato a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, tiene claro que el Barça no ha estado al nivel y que no hay que ir más allá. Se lo ha dicho a Juanma Castaño en el partidazo.
No he tenido esa sensación, ni mucho menos. Un equipo que pierde en casa 2-4 con el Girona, 3-5 con el Villarreal, que ha perdido con el Madrid las tres veces que se ha enfrentado. Yo creo que el Barça no ha estado al nivel competitivo que todos los culés querríamos, y el Madrid ha sido mejor.
Hay que hablar del Madrid. Acaba de declarar Jerónimo Farré, directivo del equipo blanco, que contra el vicio de pedir de Laporta está la virtud de no dar, y que no hay ni una sola imagen que demuestre que el gol traspasó la raya. El Madrid sigue en su línea de no responder al equipo blaugrana, Melchor.
Sí, no tiene nada que decir oficialmente. Eso sí, siguen disfrutando de su semana fantástica. Y ahora, en relación a lo que ha dicho José Luis Gil de esas jugadas y de esos errores, el Real Madrid puede recurrir a la videoteca de su televisión, de Real Madrid Televisión, para que vean todos los errores que ha habido jornada tras jornada. Entienden que no tiene nada que decir y que los que tendrían que responder son Clos Gómez, que es el responsable del VAR, Medina Catalejo, el presidente del CTA, o Tebas, para que explique por qué no hay tecnología de gol. Una tecnología, por cierto, Manolo, que el Real Madrid ha pedido en varias ocasiones a Javier Tebas. Hoy los compañeros de gol le han preguntado a Courtois sobre las quejas arbitrales del Barça.
¿Cómo estás viendo todas las críticas de Barcelona?
Ahí no voy a entrar. Yo creo que está muy fácil ver con la tecnología que no... Pero bueno, no voy a entrar más porque...
No quiere entrar como hace el club, pero espero que tú, Dani Senabre, sí que entre. Después de Negreira, ¿tú crees que hay mano blanca en el arbitraje español?
No, yo me niego a creer en esas cosas, porque si no ya es mejor directamente no competir. Los árbitros a veces te benefician, a veces te perjudican, son humanos y seguro que les afecta lo del caso Negreira, a unos de una forma, a otros de otra, como los vídeos de Real Madrid Televisión, que a unos les afectarán a favor y otros en contra. Pero cuando tú acabas una liga segundo a 11 puntos del primero, hombre, si acabas a un punto o a dos, dices, con un buen arbitraje más hubiera ganado la liga, pero cuando acabas a 11, será por muchas cosas, pero no por los árbitros.
Bueno, hablando de árbitros, Arzuaga, tenemos ya los árbitros españoles que van a ir a la Eurocopa.
5 representantes españoles, Manolo. El árbitro principal será Jesús Gil Manzano, sus asistentes Diego Barbero Sevilla y Ángel Nevado Rodríguez, y en el VAR estarán Alejandro Hernández Hernández y Juan Martínez Munuera.
Vamos a una de futuro.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Lucas Vázquez, aunque no le dieron el trofeo MVP, fue el mejor del Clásico. Lucas Vázquez, al terminar el partido, le preguntaron en zona mixta por la renovación.
A día de hoy hay pocas novedades, estamos centrados en la temporada de lo que queda. Por supuesto que eso todo lo tenemos en la cabeza.
A día de hoy hay pocas novedades, para Lucas Vázquez, porque Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de la renovación del lateral extremo del Madrid?
Bueno, pues que el Real Madrid tiene intención de renovar al futbolista gallego de 32 años, no solo por la gran temporada que está haciendo, sino porque es un hombre de la casa. Recordemos que llegó con 16 años a las categorías inferiores del Real Madrid, que lleva ya 9 temporadas en el primer equipo, donde ha demostrado su calidad y compromiso, además de reconvertirse a lateral en los últimos años por necesidades del equipo, y que lo está haciendo francamente espectacular. La respuesta, como siempre, al final la va a tener Lucas Vázquez, que ya tiene ofertas encima de la mesa.
Hablando de futuro, hablamos no del económico ni del contractual, hablamos del deportivo. Porque, Ganga, ¿qué sabemos hoy de Thibaut Courtois?
Que no tiene prisa el portero belga por volver. Ya está trabajando en el césped después de sufrir una rotura de menisco el pasado 19 de marzo. Por entonces parecía que iba a volver a jugar. tras superar la lesión del cruzado, así que ahora prudencia, no se pone fecha y menos viendo el buen nivel de Lunin.
¿Cuándo crees que vuelves?
Eso dependerá, poco a poco, no tengo prisas.
¿Cómo estás viendo a Lunin?
Muy bien, está bien. Por eso no hay prisas, si lo está haciendo bien. Cuando yo me siento bien ya veo cuándo puedo jugar, nada más.
Pero el gran futuro que quiere resolver todo el mundo es el de Kylian Mbappé. Jerónimo Farré, en el Comité Olímpico Español, ha dicho que no sabe nadie si va a jugar Mbappé en el Madrid, que su madre y su padre, junto con él, lo decidirán, y que si Florentino Pérez lo sabe, a ellos, a los directivos, no se lo ha dicho. Pero Munilla, ¿ha vuelto a hablar Luis Enrique de Kylian?
Sí, no, porque era la última pregunta de una rueda de prensa de 20 minutos previa al partido que le puede dar la Liga al PSG. Hasta ese momento nadie le había preguntado a Luis Enrique por Mbappé, pero en esa última pregunta llegó un periodista español con el tema y Luis Enrique con su ironía y desvelando, por cierto, cómo llama a Mbappé.
Yo le quería preguntar si usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez y si mañana le podremos ver en Loguian. Gracias.
Ven, te acabas de cargar un récord, tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Ibas y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo.
Ni el comandante Lara supera la gracia de Luis Enrique. Por cierto, hablando de futuros, ayer Riquelme, uno de los jóvenes del Atlético, dijo esto de la semana trágica.
Nos hemos llevado un golpe bastante, bastante duro el otro día contra la Vez, pero tenemos ya que estar pensando en el próximo partido.
Golpe duro el del Atlético de Madrid, pero Antonio Ruiz nos ha sorprendido que un peso pesado, un veterano de ese vestuario, no lo ve como los jóvenes, ¿no?
Sí, De Paul ayer en los premios Laureus se soltó a la pregunta de cómo estaba siendo el año para el Atlético de Madrid. Dice De Paul pendiente, eso sí, de meterse y de conseguir la clasificación para Champions, que su equipo estaba haciendo una gran temporada.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
Atención, De Paul, dos puntos, el Atlético de Madrid está haciendo una gran temporada. Petón, ¿estás de acuerdo con De Paul?
Rebarlo, decir que el Atlético ha hecho una gran temporada, vamos a ver, es frustrante. Un equipo que gana prácticamente todo en casa y pierde tanto fuera no es más que una suma de decepciones. Es todo lo contrario de una gran temporada. No sé si Rodrigo De Paul se ha enterado todavía que esto es el Atlético de Madrid. Desde luego, los aficionados me parece que sí se han enterado de quién es De Paul.
Bueno, seguimos hablando de futuro, porque Quique ha conseguido el objetivo, que es dejar al Sevilla en primera. Pero Víctor Fernández, ¿su futuro por dónde va?
Bueno, habrá que esperar por lo menos hasta que finalice la temporada, porque como comentas, una vez que el Sevilla amarró ayer virtualmente la permanencia, ya se empieza a hablar, sobre todo de momento, del derbi del domingo, pero también del futuro de Quique Sánchez Flores. Sus números son extraordinarios, es el máximo responsable de la salvación del equipo a falta de 6 jornadas. Pese a esos números, hay run y hay dudas sobre su continuidad. Se le pregunta directamente a Quique Sánchez Flores, que echa un capotazo por delante, dice que este asunto hasta final de temporada, nada de nada.
Esto es una pregunta que está absolutamente fuera de contexto para mí. O sea, de todo respeto, pero sabes que yo no me doy ningún tipo de importancia y mi situación.
No
tampoco.
Toca hablar de futuro, pero a Oliva sí que le toca mojarse. ¿Crees que va a seguir Quique Sánchez Flores en el banquillo del Sevilla?
Me da que no, Manolo. No te diría un no rotundo, 100%, porque aún quedan 6 partidos por delante y si Quique sigue ganando y además hace un buen papel en el derbi del domingo, lo mismo hace cambiar la opinión de los dirigentes y del director deportivo Víctor Horta. Pero como la pregunta me la haces hoy martes 23 de abril, la respuesta es que la idea del Sevilla no pasa por renovar a Quique.
Bueno, ya saben que hablando de banquillos, el Bayern de Múnich busca entrenador. Se hablaba de Unai Emery como futuro técnico de los muniqueses, pero Carlos Martínez, ¿qué ha hecho hoy el técnico vasco del Aston Villa?
Pues renovar, Manolo. Unai Emery ha renovado hasta 2027. Como decías, era una de las opciones como sucesor de Thomas Tuchel, pero el club inglés lo ha blindado. Y es que lo que está haciendo el entrenador vasco es histórico para el Aston Villa. A falta de 4 jornadas, es cuarto en la Premier, tiene clasificado al equipo en Champions y está en semifinales de la Conference League.
Vámonos hasta Leroy Merlin porque tu negocio es de primera y solo por ser profesional de la reforma en Leroy Merlin tienes ahora todas las puertas de interior Line, Line Plus y Premium con un 15% de descuento durante todo este 2024. ¿Cómo lo oyes? Tienes la puerta lacada Bari, por ejemplo, o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 ahora y todo el resto del año. Hazte del Club Pro y juega en la Liga de los Profesionales. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ayer ganaba el Sevilla, pero justo cuando terminaba el partido, la afición sevillista dio el pitido inicial del derbi del fin de semana. A grito de SOP, cuatro letras, Betis, cantaban y gritaban para lo que se viene el próximo domingo en el Villamarín, en ese partido entre béticos y sevillistas. Atención porque hay noticia. En el Sevilla, ¿dónde está la noticia, Víctor?
Una noticia en la enfermería y una mala noticia para Quique Sánchez Flores, porque hace un ratito se ha confirmado que Gudel va a ser baja para el derbi. Tiene una rotura en el menisco, posiblemente tendrá que pasar por el quirófano y más que posiblemente se va a perder lo que resta de temporada. Gudel, por lo tanto, es baja para el domingo en el Villamarín y se une a las ausencias de Sow y Pedrosa.
Bueno, bajas en el Sevilla. La noticia en el Betis, ¿tiene que ver Oliva con Isco?
Sí, que no se ha entrenado hoy, pero su participación en el derbi no corre peligro. Isco junto a Bellerín y Johnny Cardoso han entrenado hoy al margen del grupo, pero estarán disponibles para Pellegrini, que solo va a tener dos bajas en principio, la de Bartra y la del Chimi Ávila.
Este fin de semana no hay un derbi, pero sí que hay un partido por Champions. Juega el Atlético Madrid frente al Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano. El Atlético le saca 3 puntos al Atleti, pero ojo, en el Atlético hay una malísima noticia, Ruiz, que tiene que ver con Álvaro Morata.
Sí, nuevo contratiempo. Manolo ya no estuvo participando en Vitoria frente al Alavés por una indisposición, y esta tarde en la vuelta del trabajo del equipo el club ha informado que la ausencia de Morata también hoy se debe a un cuadro agudo de neuralgia del trigémino. Es un dolor incapacitante, una especie de alergia que se manifiesta en la cara y que provoca pérdidas de sensibilidad y de control. No está descartado para el sábado, pendiente de evolución.
Ya que estamos hablando de lesionados, un internacional, un español, David García, Alberto Sanz se ha lesionado.
Se confirman los peores presagios para Sassuna, y es que David García tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, o lo que es lo mismo, se va a perder varios partidos a las órdenes de Yagoba Arrasate.
Bueno, el otro día nos contaba Jordi Folqué que Babá había cogido la maleta y se había ido de la Almería, pero ¿qué es lo que pasa ahora, Jordi?
Idris Umaba se queda en la Unión Deportiva Almería después de que el New England de la MLS norteamericana no haya llegado a lo que pedía el conjunto presidido por Turki Alsek. Una oferta que llegaba a última hora, el Almería lo estuvo negociando, el Almería lo estuvo mirando, pero finalmente el centrocampista ganés irá perteneciendo a la Unión Deportiva Almería lo que resta de temporada, en principio también la siguiente.
Bueno, no sé si nos hemos vuelto locos, pero hay una polémica tremenda entre el Villarreal y el Atleti por el fichaje de un canterano. Ojito, Juan, igual a las cifras que ha pagado el conjunto vasco a los padres y a los agentes de Igor Oyonó.
Pues son cifras sorprendentes, Manolo. Hace 2 meses el Athletic Club fichaba del Villarreal al delantero de 16 años, Igor Oyonó, y COPE ha podido conocer ahora que el conjunto vizcaíno pagó 5 millones de euros a los padres del jugador y 5 millones más a los agentes del futbolista para poder realizar la operación. Hay que destacar que Oyonó es ya internacional sub-18 con España y que debido a este caso, Villarreal y Athletic Club rompieron relaciones.
Dos últimas para cerrar el fútbol. Millán, hoy tenemos fútbol por Europa.
En Inglaterra, en la Premier, partido recuperado de la jornada 29, buscará el Arsenal ampliar su ventaja en el liderato frente al Chelsea a las 9 en el Emirates, con David Raya titular en los Gunners y Cucurella en los de Pochettino. Y en Italia, ayer conocimos el campeón de la Liga y hoy el primer finalista de la Copa. A las 9 en Roma, vuelta de las semifinales entre Lazio y Juventus, con ventaja de 2-0 en la ida para los bianconeri.
Y no hay un día que no terminemos con noticias de la Federación, porque Ganga, novedades en el caso Brody.
Sí, la jueza que investiga el contrato de la Federación con Arabia Saudí y Cosmos ha bloqueado la cuenta de la empresa de Piqué, que ha recibido 24 millones de euros en comisiones. COPE ha tenido acceso al auto, se estima que estas comisiones son controvertidas y bloquea la cuenta para garantizar posibles responsabilidades en el proceso.
Tenemos mucho tenis, baloncesto, motor, ciclismo, Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
El tenis ya ha tomado Madrid, es una semana para disfrutar. Ayer, el número uno del mundo, Novak Djokovic, habló de Rafa Nadal.
Tengo mucho respeto para Rafa. Rafa es una buena persona, un jugador que es una leyenda del
nuestro deporte. Y la gran pregunta es, ¿cómo está Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, Ángel García?
Bueno, pues Rafa hoy ha entrenado. Es verdad que ha perdido ante el checo Lejeca, pero va dando pasos adelante y, por supuesto, estará el jueves en el debut ante el joven jugador Darwin Blanch. En cuanto a Carlos Alcaraz, ha confirmado prácticamente que va a jugar el torneo, aunque es verdad que no está a su 100% y que no piensa en ganarlo.
Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo en el sentido de decir que voy a...
Pero la gran noticia, Ángel García, es que Paula Badosa va a jugar el torneo.
Sí, estábamos realmente preocupados porque tiene una lesión crónica en la espalda, porque el dolor le persigue, pero lo que no le persigue es el miedo a seguir adelante, a querer seguir jugando al tenis, y más si es con el ánimo del público de Madrid.
He estado sufriendo mucho con esta lesión, es muy complicada, al final esta lesión de espalda es una lesión crónica, es difícil, dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final, pues, si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no?
Solo deseamos para Paula, para Rafa y para Carlos que les acompañe la salud, el resto que lo digan ellos. Baloncesto, comienzan los playoffs de la Euroliga. Real Madrid-Baskonia, que apunte Pilar Casado.
En minuto y medio va a arrancar esta serie, la que vuelve Baskonia 5 años después ante el rey de las eliminatorias. Ha ganado el Real Madrid 10 de las 15 que ha jugado. No juega Moneke en el Baskonia por decisión de Chus Mateo. Fuera Carlos Alocen del roster. Está prácticamente lleno el palacio.
Hablando de playoff, dominio local en la NBA, Parra.
Se han jugado 11 partidos y los 11 han acabado con triunfo del equipo que jugaba en casa. De anoche lo más llamativo, la remontada de los Nuggets, que perdían por 20 ante los Lakers y ganaron con canasta sobre la bocina de Jamal Murray. Para la próxima madrugada, otros 3 partidos. Los Wolves reciben a los Suns, los Bucks a los Pacers y los Clippers a los Mavericks de Luka Doncic.
Ha arrancado el Tour de Romandía. ¿Con qué noticias, Gigi Iglesias?
El prólogo express de solo 2 kilómetros se lo ha llevado por sorpresa al neerlandés Michael Zillar. Novena posición para Alex Aramburu del Movistar. Ha estado muy bien Enric Mas, dejándose solo 5 segundos, siendo el mejor de los favoritos, eso sí, solo un segundo por delante de nuestro Juan Ayuso.
Bueno, y estamos en la cuenta atrás para que comiencen los Juegos Olímpicos de París, Y Nacho Camuñas, nueva plaza obtenida ¿por quién y en qué deporte?
Para Andrés García, en trap, en tiro olímpico. Este joven de 20 años se ha impuesto en el preolímpico de Doha y se ha ganado el billete a los Juegos de París. Se une de este modo a la andaluza Fátima Gálvez para representar a España este verano en el tiro olímpico.
Nosotros nos vamos, pero ya saben que Ángel Expósito está preparado con toda la información nacional e internacional en La Linterna y que a partir de las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo aquí en la COPE.